Es Radio. Ideas claras.
Pinta la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el tentativo tocar para Borruchaga. Siempre Maradona. Genio, genio, genio. Ta, 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 ta.
¡No! Popped into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic. Fantastic.
Señor y Víctor. Víctor. Ha caído. Señor. Señor. ¡Gol! ¡Gol de señor!
Fútbol es Radio. Con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Dieter Brandau, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes.
Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Para la gente que está escuchando ya, Sergio Valentín se ha reincorporado después de estas larguísimas vacaciones, muy prolijas que se ha tomado Sergio, que han sido
más
muy
cortas,
comentadas también en este programa.
Más cortas que las tuyas.
Si estuviera, no creas, si estuvierais ido a los San José. Si estuvierais ido a los San José.
Es un dato objetivo,
diría,
el que acabo de dar.
No.
Más cortas que las tuyas.
Bueno, estas puede
está
ser.
Está registrado
sí.
por vale. nuestras voces
sí,
en antena,
sí,
¿o no?
Sí, sí,
qué
sí.
bonito, qué bonito.
Pero sí,
ser,
me llegó
el
vestuario del Barça.
Sí, sí, sí.
Me llegó a mi.
En tu estancia allí en Perú, sí.
Sí, estancia en Perú. Y escuchaba en el podcast, esto es verídico, el programa de Fútbol de Radio.
Las críticas constantes a tus vacaciones por parte de Luis Herrero, Isidoro.
Me llegaba, oye, que te está mencionando mucho en Fútbol de Radio, más que cuando estás trabajando. Y me bajaba a los podcasts y escuchaba a Luis, a Juanma, que decía, bueno, está de vacaciones ahora y lo que ha estado también cuando estaba aquí. Sí,
bueno,
sí.
Bueno, tiene, ha vuelto en forma, hay que reconocerlo.
Sí, sí,
no,
sí.
No como otro,
se pitaban los oídos.
No
sí.
como otros jugadores que vuelven de la pretemporada flojos, este ha vuelto en forma.
Está bien. Vicente Pitarte, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes.
Y ahora tiene que venir, si es que tiene a bien de hacerlo, Gonzalo Heredero, que estaba convocado también para las 3 y 5, son las 3 y 9.
Si
y...
hace igual que Petón ayer, con bombas de humo, hablando hasta de Polanca, para no hablar de el Atleti, entiendo que esté retrasándose.
Sí, 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 no, desde luego que sí. Vicente, ¿estuviste en el Bernabéu el pasado?
Estuve en el Bernabéu,
¿Lo pasaste bien? ¿Vibraste con el 3-2?
Sí, porque bonito. Era win-win, que dicen ahora los modernos. Pasara lo que pasara, iba a ganar. Sí.
Fue un partido bonito, fue un sábado completo porque me fui a Córdoba a la convención económica del presidente nacional, bueno, viendo la intervención del presidente nacional del Partido Popular, y la playa de expertos que aparecieron por allí, y me volví corriendo para llegar al importantísimo encuentro entre Real Madrid y Granada. Y sí que disfruté mucho, porque yo creo que se vio un partido muy divertido en el Bernabéu, ¿no?
¿Nos vas a decir ya con quién ibas o no?
Pues es que al final yo iba con el espectáculo y con lo bien que lo pasamos, y disfruté mucho de ver a tanto granadino allí también pasando un gran día hasta que arrancó el partido, porque es verdad que el Granada tuvo mucha mala suerte los dos primeros minutos, un error defensivo, se quedó enganchado Machís y, bueno, pues Bale consiguió encontrar de esa forma brillante a Benzema, y luego la lesión del cerebro del Granada en el centro, que impidió que el Granada pudiera desarrollarse más. Ahora, el Granada metió miedo el otro día en el Bernabéu, ¿eh? Hubo un momento en el cual,
lo metió Areola, yo creo, el miedo,
Bueno, durante toda la semana vamos a intentar, Dieter, si te parece, mañana viene Garci, pulsar un poquito lo que es el estado de ánimo colchonero. Yo creo que es interesante hacerlo, después de un fin de semana en el cual...
No sé, un magnífico estado de ánimo, ¿no? Porque al final han tenido un dineral en caja para gastar este verano y por lo tanto...
También parece un horror lo que está haciendo el Atlético de Madrid y está a 3 puntos del líder. O sea, que tampoco está tan mal.
Gonzalo Heredero, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ayer Petón nos dejó sin... No sé, ¿cómo lo...? Es que no sé exactamente, Dieter. Estaba entre consternado, pero intentando demostrar que no... Ocultarlo de alguna manera, esa consternación y estas cosas.
Consternado.
Sí, sí, sí.
Consternado, bueno, o sea... ¿por qué? Lo que dice Sergio. ¿Cómo sí. es? ¿Que es tan grave la situación? ¿Cómo es esto? O sea, estamos terceros, a 3 puntos del líder. En la Champions nos va bien. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la gravedad? ¿Dónde está la urgencia?
Me dicen que te muevas un poco a la derecha, Gonzalo, que estás demasiado escorado a la izquierda.
Me gusta más moverme hacia la derecha habitualmente.
Sí, sí, sí. Estás un poco escorado a la izquierda.
Algo habíamos oído, sí.
Perfecto. Perfecto. ¿Estáis contentos y eso, entonces? ¿Tú estás contento con el juego? Ahora, en serio, ¿estás contento con el juego del Atleti?
No.
¿Te aburre
no,
el juego del Atleti?
A ver, en el último partido, no. En el anterior, en el penúltimo, sí, que fue el de Champions. El de Valladolid fue un tostón infumable. Lo reconozco. Como ha habido otros partidos a lo largo de la temporada también muy malos. Pero yo digo siempre lo mismo. Llevamos 8 jornadas de liga. Se ha cambiado a medio equipo. Se han ido, se ha ido la estrella, la que era gran estrella del equipo también en las últimas temporadas. Y han llegado jugadores muy jóvenes. Vamos a tener un poquito de paciencia. Yo comprendo que cuando se hace una inversión tan importante y cuando tienes un presupuesto tan grande, las exigencias también son más grandes. Pero vamos a darle tiempo. Es que llevamos 8 jornadas. E insisto, no hay nada que no se pueda solucionar todavía, ¿eh?
Todo eso está muy bien, pero para mí falta un apéndice, que es cuando se hace esa inversión, cuando se tiene ese presupuesto y cuando se tiene ese salario, el entrenador tiene que hacer otra cosa y tiene que ir a más con el equipo, porque al final se está viendo que la globalidad del equipo no está funcionando. No se está criticando a jugadores concretos porque no se adapten, todo lo contrario. De eso, de hecho, se habla muy bien de la adaptación de Lodi, se habla muy bien de la adaptación de Trippier, se habla muy bien de esos jugadores que están aportando, pero sin embargo, si el conjunto no está funcionando, solamente hay un culpable para el conjunto, que es Diego Pablo Simeone.
Sí,
¿no?
Estoy completamente de acuerdo.
No oigo esa crítica en nadie.
Pero de eso vamos a hacer balance un poquito más adelante. Yo creo que hacer balance de nada en la jornada 8 es absurdo y para el entrenador es muy injusto también. Vamos a darle tiempo y luego al final pues se valorará si lo que ha hecho está bien, mal o regular. De momento, yo insisto, yo estoy tranquilísimo porque no se ha perdido nada. Más preocupado estaría en la situación de otros equipos que a lo mejor tienen más complicado pasar la fase de grupos de la Champions.
O sea, tú estás más preocupado por el Madrid que por...
Estás más preocupado por el líder.
No, que digo que si yo fuera de otro equipo, en esa situación, a lo mejor estaría más preocupado.
Yo te he entendido. Y para un club, lo ideal es tener... Lo que pasa es que a Gonzalo no siempre está en este momento zen. Pero lo ideal es tener una afición que sea así. Porque lo contrario te puede perjudicar. Es decir, un aficionado que coge y dice, oye, es verdad que hay cosas que no me gustan, pero pongo todo en una balanza, demos tiempo al equipo. Eso es lo ideal. Lo que pasa es que en el fútbol no todos los equipos tienen ese tiempo. No todos los entrenadores tienen ese margen. Y ya, es verdad que...
Pero es verdad que Simeone se ha ganado esa confianza.
Claro, no, y es verdad que además son otras coyunturas y otros equipos y otros estilos y otras aficiones. Pero es verdad que al aficionado últimamente... no le da tiempo ni siquiera a enfadarse para luego desenfadarse, porque cuando una semana te ha tocado a ti ser el que estás tocado, a la semana siguiente resulta que es el vecino de enfrente el que tiene la crisis.
Y Gonzalo es un buen, y no lo digo por criticarte,
yo estaba hablando de Barcelona,
no,
Madrid,
lo digo porque,
Valencia, Atleti, o sea, Sevilla,
yo he escuchado, he escuchado a Gonzalo decir aquí lo del Cholo es un fin de ciclo. O sea, te lo he escuchado alguna vez en este programa. Bueno, y es cierto que va...
Nunca dije es un fin de ciclo, sino que tenía pinta de que lo era. Y es evidente que en algún momento llegará, ¿eh? Ese fin de ciclo, llegará.
Que para ti ese momento estaba a punto de llegar varios años.
Entre
en este
aumento
programa,
y aumento. Que... Cuando ya estén los 50 millones de euros brutos, que a lo que le queda muy poquito, ahí ya entonces llegará el fin de ciclo, ¿no?
A ver, a mí es que hablar de lo que gana alguien... Sobre todo alguien como Simeone.
Está muy feo.
No, pero no es porque esté feo o no esté feo. Si es que, si quieres, hablamos de lo que ganan los jugadores del Real Madrid. Algunos
perfecto,
de ellos
perfecto,
que muchas veces no dan una patada
perfecto,
a un bote.
Pero sabes que...
Bueno, pero es que Simeone lo que gana, creo que se lo ha ganado durante los 8 años que lleva aquí.
¿Que se lo ha ganado?
Correcto.
¿Que se lo ha ganado?
Correcto.
¿Ese sueldo?
Sí, sí.
¿Ese en concreto?
Naturalmente sí.
Pero a ver, ¿pero me estáis vacilando o qué?
Pero si le ha dado la vuelta a un equipo
Escúchame, pero si gana más que 14 que era una mediocridad, o 10 o 12 entrenadores con más Champions que él.
¿Sabes qué? Gracias a Simeone, entre otros, el Atlético de Madrid también gana más dinero.
Pero que no es solamente una cuestión de todo lo que...
El Atlético de Madrid gana más dinero, tiene mayor presupuesto.
El Atlético de Madrid tiene un estadio fantástico, eliminar nuestra deuda con Hacienda.
Claro,
en fin, es un club saneado. Cuando llegó Simeone era un club en la ruina.
Ahora resulta que le atribuimos al chamán de la banda
gran porcentaje,
la gestión financiera, la gestión económica.
Pero por supuesto.
Incluso el ladrillo a ladrillo en el Wanda Metropolitano.
A Simeone se le puede criticar su manera de jugar todo lo que quiera. Pero lo que no se le puede criticar es que ha dado la vuelta un club que era un club intrascendente, con muchas deudas, y se ha convertido en uno de los grandes de Europa, de la mano de Simeone.
Que no
te guste o no, macho. Yo comprendo que esto, a lo mejor, para un equipucho que éramos, un equipucho de Madrid, que perdía durante 14 años contra el Real Madrid, que nunca ganaba un título,
ha sido siempre uno de los grandes de este país. Siempre.
De eso nada.
Salvo los años en los que se produce el descenso, pero siempre ha sido uno de los grandes.
Más falso.
Otra cosa es...
A lo de Europa no, y ahora sí lo es.
20 años siendo un equipo intrascendente.
Estamos hablando de una situación en la cual resulta que yo no estoy cuantificando el salario, porque ni siquiera ha dado la cifra. Estoy calificando el ranking en el cual se encuentra...
Digo yo, pues creo que son 22, 23 millones de euros.
Calificando la situación de ranking en la que se encuentra Diego Pablo Simeone en el plano europeo. Sí. Y te estoy diciendo que Diego Pablo Simeone, sin haber ganado nada en el plano europeo relevante, nada...
Hombre,
relevante.
Nada.
Relevante, nada.
¿Qué? Solamente la relevante la
en el plano europeo, la Champions es lo importante. Solamente existe eso en el plano europeo.
Hombre, Vicente.
Que no es verdad.
¿Depende para qué equipo?
Vicente,
pero
que...
a ver, que ha habido entrenadores...
¿Para qué equipo?
Pero a ver, ¿cuántas Europa Leagues ha ganado el Sevilla?
Para Sevilla no es relevante haber ganado,
pero no
es, ha ganado cinco.
Por supuesto, pero no es uno de los grandes de Europa. No se puede ser un grande de Europa sin haber ganado la Champions. Y Diego Pablo Simeone no puede ser uno de los mejores entrenadores del mundo sin haber ganado la Champions. Y no puede ser que sea el segundo entrenador más caro del planeta fútbol si no ha ganado la Champions.
A mí lo que me costaría entender es que los dirigentes del Atlético de Madrid fueran tan idiotas de pagarle a un entrenador un dinero que no merece.
Eso ya es decisión de los tipos que han sido capaces de salvar al club de la quiebra económica, de devolverle a todos los españoles lo que le debían, y de construir un estadio modélico en este país.
Yo creo que sí que lo merece.
¿Gracias a quién? ¿A la gestión de los dirigentes? ¿O a que un día ficharon a Simeone y gracias a Simeone se ha conseguido todo eso?
Diego Pablo Simeone ha hecho una obra magnífica en el Atlético de Madrid, es una evidencia. Lo que digo es que está sobrepagado, sobredimensionado y que sobre todo está sobreprotegido.
Discutir sobre eso es absurdo.
Está sobreprotegido ante los errores que también comete.
Antes de la llegada de Simeone estaban los mismos dirigentes en Atlético de Madrid que están ahora mismo.
Son los que le ficharon a él, los que han fichado a los jugadores para llegar a esta situación también.
Esos dirigentes eran los que hacían los fichajes que están haciendo ahora. Antes de llegar Simeone, el Atlético de Madrid peleaba. ¿Por qué? Por ganar la Liga.
No, es que no entraba en Champions por ningún año.
Efectivamente. Por entrar en Champions ni por llegar a finales, déjame por favor, a finales europeas. ¿Qué ha cambiado entonces?
8 títulos.
Simeone, ¿no? Lo que ha cambiado es que ha llegado Simeone.
Vamos a decir, por verdadera mala suerte.
No, por malas decisiones del entrenador.
No, por malas...
Precisamente
no,
por malas... Pero si eso lo ha reconocido todo.
Todos los entrenadores
por verdadera mala suerte. Una de ellas, la de Milán, por verdadera mala suerte.
Las cosas como son.
Qué mala suerte, por favor, sí, Gonzalo. Sí,
por mala suerte y por otras cosas.
Solamente pido un mayor espíritu de crítica.
Por mala suerte, Dieter, y por otras cosas. Porque con VAR, ese partido el Atleti no lo pierde y vosotros lo sabéis perfectamente.
Gonzalo,
de hecho, desde que está el VAR, ¿el Madrid cuántos títulos ha ganado?
Gonzalo.
Vicente, ¿cuántos títulos ha ganado el Madrid con el VAR?
Gonzalo Heredero.
Pero la era VAR, cero títulos para el Real Madrid. Ya veremos a ver lo que se prolonga.
Gonzalo, a pesar... Ahí estás perdiendo credibilidad, Gonzalo. Te lo digo yo que estaba contigo.
Empezar a ganar un Mundial.
A pesar de ese ataque injustificado,
bueno,
te voy a apoyar, Heredero. A pesar de ese ataque...
Pero si, olvídate de las dos finales de Champions.
Pero si me las acabas de tirar tú en la cara.
Vale, no, pero...
Y me has dicho que, bueno, que no me ganó una cosa con el VAR.
Perfectamente, Dieter, que igual que cayeron del lado del Madrid, podían haber caído del lado del Atlético.
Pero lo que...
Perfectamente. Que no es que el Madrid apabullara. Es que no fue así.
Ya, pero aparte de que no se pueden volver a jugar los partidos y que si el árbitro no hubiera dicho eso, veríamos a ver qué hubiera pasado después o lo que sea. Estupendo. Pero es verdad que para... hay clubes que retienen a sus jugadores o a sus entrenadores con unos salarios altísimos que luego no dan títulos, pero el club dice, ya, pero es que sin ese entrenador, sin ese jugador, ¿dónde estaríamos? Y si a ese entrenador le dieras otro equipo,
eso es.
Pep Guardiola.
¿Qué ha ganado Pep Guardiola con el City?
Y
la Liga, ¿no? O dos.
Y lleva dos consecutivas con récord histórico de puntos.
Internacional sigue sin ganar una Champions desde que dejó de entrenar a Xavi, Iniesta y Messi.
Pero es que el City tiene mucho más presupuesto que el Atlético de Madrid y lo tiene desde hace muchísimo más tiempo.
Si Guardiola, Simeone, no son entrenadores, ganadores, no sé quién vale.
El título que tiene en estos momentos Pep Guardiola es el de tener más salario que Diego Pablo Simeone. Y yo solamente quiero decir una cosa. Es verdad que...
Creo que no.
Sí, Guardiola, creo que sí.
Creo que no.
Es verdad. Yo creo que sí, que si no, no hay nada. nadie que supera a Simeone.
No, es que yo creo que no hay nadie que lo supera.
No, yo creo que Simeone es el, creo que es el segundo, ¿eh?
Simeone, yo creo que es el entrenador mejor pagado.
Sin duda.
Yo creo que es Guardiola, ¿eh?
No, yo creo que no. Yo creo que Guardiola es el segundo.
Pero, en fin, bajo mano.
Pero de cualquier forma, puede parecer que el fragor de la dialéctica nos distancie demasiado en nuestros posicionamientos. Yo quiero acercarlos reconociendo que, evidentemente, Diego Pablo Simeone ha hecho muchísimo y una gran obra en el Atlético de Madrid.
Ya está.
Pero que eso no quita que sea absolutamente intocable. Como lo es por una gran
parte. Estabas hablando de dinero, que, no de que sea o no tocable.
Sí, es que eso, es que eso no, le hace, las cosas, le hace no intocable.
Claro que no es tocable.
No solamente.
No es intocable.
Porque eso debería ser gran parte de la crítica en este momento, que hay que exigirle más a Diego Pablo Simeone.
Estoy de acuerdo, pero insisto, con tiempo. Estamos en la jornada 8, vamos a esperar un poquito.
Estamos hablando de Simeone simplemente porque de los tres grandes fue el único que no ganó. Y como decía Juan Pablo al principio, o se lo decía yo. Es que el análisis periodístico es, como empata el Atleti y juega mal, eso es obvio, hablamos de Simeone y si vale. Si Luis Enrique, si Valverde empata o pierde con el Barcelona, da igual que haya ganado dos ligas, no vale. Lo mismo decimos de Zidane. Simeone y es un entrenador súper válido.
Ha ganado tres Champions, que se dice pronto, ¿eh?
De Simeone, si queremos llevarlo al plano más actual, sí que es verdad que tiene un reto muy importante y de momento lo está con juego, ¿eh? No resultados, que ahí lo he defendido, pero por juego creo que lo está suspendiendo. Lleva 7 goles en 8 jornadas. Es un balance,
sí, sí.
Vamos, deficiente para todo lo que ha fichado en la plantilla que tiene. Ahora yo creo que el Atlético de Madrid sí que le vislumbro un problema, y es que ha sustituido a un jugador consagrado que garantizaba más de 20 goles como Griezmann.
Por un juvenil.
Por un chaval que tiene muy buena pinta, pero que
todavía. Por un juvenil.
No, que tiene muy buena pinta, pero que de momento.
Por un juvenil que sustituye.
Es más potencial que presente, como Joao Félix. Porque no. Es más potencial, es más lo que creemos que puede hacer.
Yo creo que en el caso de Joao Félix hay que darle tiempo, por supuesto, al chaval. Porque después del partido que jugó en verano contra la Juve, todo el mundo estaba convencido de que aquel había sido un buen cambio. Que Griezmann merecía estar en el Barça y que no había mejor fichaje para el Atlético de Madrid que Joao Félix.
El de pretemporada con el Real Madrid, el 7-3 también.
Son conclusiones precipitadas. Uno hace buen partido, vale.
Muy bien, el otro día Moscú hizo un gran partido.
Pero mira, Ansu Fati, del que se presupone que va a tener una gran carrera y que incluso es todavía más joven que Joao Félix, yo creo que en este momento no habría un solo club del planeta fútbol que pusiera 126 millones encima de la mesa para llevárselo, y sin embargo tiene una gran proyección como la tiene Joao Félix. Yo creo sinceramente que la operación de Joao Félix fue precipitada y creo que se podía haber cuajado de otra forma.
Si te parece, lo valoramos también dentro de un tiempo. No cuando lleva 3 meses en el Atleti, macho.
Claro.
Es que hablas de cosas que no han sucedido todavía.
Pero es que
todavía.
Tú comparas al Mbappé que llega al Paris Saint-Germain y lo comparas con el Joao Félix actual.
Leo Messi,
dices,
con 17 años era un supercrack mundial.
Pero Mbappé es uno entre un millón, ya, pero igual que Messi.
Es que este chico ha costado lo que hubiera costado en aquel momento Leo Messi o lo que costó Kylian Mbappé. Entonces, pero la situación...
Aparte que dime un jugador que se haya adaptado al instante con Simeone. Un jugador que... O sea, es que...
Bueno, pero es que eso también cuenta.
No, pero es que es un estilo muy peculiar en el que tiene que encajar.
¿En qué jornada fue titular por primera vez Griezmann con Simeone?
La décima.
Las 10 primeras jornadas de Griezmann en el Atleti no había sido, me lo dijo ayer Dani Blanco en presencia de Heredero, ¿te acuerdas?
Pero Griezmann, por ejemplo, para mí es el gran proyecto de Diego Pablo Simeone, o la gran creación, porque Griezmann llega siendo un buen jugador en la Real Sociedad, pero era un buen jugador que ya llega con cierta edad al Atlético de Madrid.
23 años.
Sí, pero que no llega con 18, quiero decir. Y sin embargo, Diego Pablo Simeone es el que le catapulta, pues sí, moldeándolo y esculpiéndolo.
Sí, pero yo pediría un poco de prudencia, porque lo recordamos siempre en este programa, hay grandes fichajes de enormes jugadores, y en Hazard tenemos un claro ejemplo.
Es lo que iba a decir.
Que no cuajan al principio y que luego, cuando ya se sienten más cómodos, encajan en el esquema del equipo, etcétera,
o sea, no estamos hablando de un jugador que tengáis que darle tiempo.
Pues tiran para arriba y dan, efectivamente, la verdadera talla de lo que son. Yo creo que todavía muy pronto. Si es que
ahora, el problema del Atleti es evidente. No porque no marque goles.
Que también.
No. El problema es que el entrenador, en este caso Simeone, no tiene la defensa habitual de los entrenadores de es que nos está faltando puntería. Es que el Atlético de Madrid, y ese es su problema, no está generando ocasiones.
No
ni siquiera llega a zonas para generar ocasiones. Bueno, pero, eso es un problema de fútbol.
Ya, pero es que resulta que el problema ahí sí que es cierto que es darle la responsabilidad. Y además ahí sí que es verdad que no me podéis achacar de repente a aparecer con esta crítica, porque llevo años diciendo que Diego Costa no puede ser un referente en el plan ofensivo para ningún equipo grande. Lo pedí, lo reclamé para la selección porque no era viable y se está viendo en el Atlético de Madrid.
Ahí te voy a dar la razón.
Se está viendo.
Ahí te doy la razón.
Se está viendo porque...
En este momento es... es que, la sombra de lo que era.
Pero porque fue un magnífico jugador, ¿eh? Pero es evidente que, y además, pero esto sí que me enfada soberanamente, que es también que se ha convertido en otro intocable. Un jugador con los números de Diego Pablo Costa,
Diego Pablo el Diego Cholo Pablo, Costa Simeone.
Hace el tiempo muerto ahora, sí, y a ver si en un momento puede decir a Pitarte si lo de Bale es verdad. Porque no hay tranquilidad para el Madrid. O sea, ahora que elogiamos a Bale, resulta que te publica Las que se quiere marchar en verano.
Qué foto la de Las. Si le hacen más cerca al plano, le sacan nada más que la nariz. Bueno, en fin, enseguida volvemos.
Fútbol es radio. Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Un poquito de Audi Spray Ultra para escuchar en esta segunda parte esto que publica el diario AS en portada, que es la fotografía de Gareth Bale diciendo que poco menos que tiene el síndrome que le daba así a Cristiano Ronaldo por estas alturas de la temporada, que estaba triste, que estaba circunspecto y estas cosas. Audi Spray Ultra, tapones de cera. Gonzalo Heredero lo conoce muy bien este producto, estupendamente, porque en su familia son usuarios de Audi Spray en todas sus categorías,
más bien el de los pequeños, los mayores, niños. El Ultra yo no sabía.
El de los bebés.
Ni él tampoco lo sabe. No, ah, sé, pues si lo que siempre, se adorna en exceso.
Me lo doy siempre, me dices tú. O sea, que vamos, o sea, que no me lo he inventado.
¿Quién nos ha tenido que dar alguna vez un
Audi Spray?
Claro que sí. Pues ya está. Pues eso. Para los niños,
yo lo tengo en casa ya, el Ultra, ¿eh? Yo ya lo tengo en casa. No, lo digo en serio, ¿eh? Lo compré este fin de semana en la farmacia.
Eso, al final te ha quedado muy bien, pero yo... ¿A ti te mandan todos los productos?
No, no, he dicho que lo he comprado en la farmacia.
¿Has dicho comprado?
He dicho comprado en la farmacia.
Vicente Severo.
Spray Ultra, que es una solución de agua de mar estupenda, de venta, claro, en farmacias, que viene estupendo para los tapones en los oídos. Bueno, Gareth Bale. Yo la verdad es que no sabía que estuviera tan mal la cosa. No me lo esperaba.
Antes de que digáis lo que queráis sobre esto, hay parón. El parón de la liga y todos los parones cuando hay partidos de la selección, y como hay que hablar de lo que sea, es que si Gareth Bale se va, que si el otro está descontento, que si yo me quiero renovar, que si no... Vamos a escuchar esto en las dos próximas semanas, pues día a día, ya lo veréis.
Bueno, yo creo que hay que contextualizar que evidentemente no se produjo un verano cómodo para ambas partes, porque Zinedine Zidane dejó claro, no solo en privado, sino que lo vimos públicamente, que no quería contar con Gareth Bale, y a partir de ahí, pues sí, es verdad que inicia la temporada y que está a un gran nivel, pero que lo normal es que esa relación no sea la más fluida del mundo y que él haya captado la idea de que si pueden largarle, le van a largar, y que ahora esté vendiendo que si es posible marcharse a un buen equipo con el buen nivel de juego que tiene y todo eso, pues que lo intentarán. Pero ahora, es curioso cómo cambia la película, porque ahora se ha convertido en una de las grandes estrellas del Real Madrid.
Mira, se estaba publicando lo contrario hace un par de días. Zidane y Gareth Bale vuelven a hablarse. Zidane y James, el entendimiento. Y ahora nos vienen con esta noticia. Yo me he leído la noticia y no sé si el representante de Gareth Bale ha aprovechado el parón, como dice Gonzalo, para enredar un poquito más. No sé si es que es verdad que Gareth Bale y se lo ha transmitido a alguien. pero en lo que se basa la noticia, decir que Gareth Bale se ha enfadado porque no entendía que le habían dejado fuera del partido de Champions ante el Brujas, cuando estaba claro que Zidane estaba rotando a los titulares, a algunos de los titulares para dejarle.
Bueno, yo creo que aquí en esta mesa el que mejor conoce al representante de Gareth Bale es Sergio Valentín, y por lo tanto podrá confirmar que el representante de Gareth Bale es un tipo demasiado rarito para manejar la estrategia de comunicación del galés.
Los representantes suelen ser todos bastante ratillas.
Este especialmente.
Sí, este especialmente.
Ratillas. Te parece que ibas a decir ratillas.
No, ratillas justamente no.
También.
¿Sabes? Eso, los representantes ratillas justo no. No, pero sí que es una práctica habitual. No estoy diciendo que lo haya hecho ahora, porque no tengo pruebas de ello, pero sí que es una práctica habitual, como decía Gonzalo, que en esta época surjan casualmente este tipo de noticias.
Pero ya verás, ya verás, ya verás. Como dentro de unos días saldrá que si Messi...
mañana Joao irse a mañana Joao Félix, deprimido. Griezmann, intercambio...
Bueno, Simeone podría no acabar su contrato. Sí, lo vamos a ver.
Yo de Gareth Bale quería decir dos
algunos
cosas.
Que dirán incluso que está ya firmado por el Chelsea, Simeone. O sea, hay de todo. Eso escucharemos de todo.
Alguno habrá, sí, ¿no?
Sí. De Gareth Bale quería decir dos cosas. La primera es que Gareth Bale y Zidane ya tenían una mala relación la pasada temporada, el verano, cuando decidió el propio Gareth Bale quedarse en el Real Madrid. Y creo que ni él mismo se esperaba una temporada a estas alturas tan buena en lo personal, en cuanto a rendimiento y en cuanto a oportunidades. Entonces, voy a lo que dice Dieter, porque se queda en un partido fuera, ¿ya se quiere ir?
No, en un partido, en el partido contra el Brujas... Para que vas a hacerle
que
descansar,
era el más fácil de todo.
Que vas a hacerle descansar para que luego esté frente al Granada, que iba segundo después de haber jugado.
Voy a utilizar mis vacaciones para el ejemplo de Bale y de James, y de que no puede estar ninguno descontento, creo, ¿eh? Yo cuando me fui no daba ni una oportunidad de que Bale y James fueran inicialmente importantes en este Madrid. Zidane lo dijo de Bale, y cuando pudo, hasta cuando pudo, ni convocaba a James para los pretemporada, para los amistosos. Vuelvo de vacaciones y he visto todos los partidos y he visto, ¿y qué ha pasado con Bale y James? Ha lesionado media plantilla, que también ha pasado, pero tampoco ha tenido que pasar para que les pusiera de inicio. Entonces, creo que no se pueden quejar ninguno de los dos de las oportunidades que están teniendo.
Es cierto que James se ha convertido en un ejemplo, ¿eh?
También
no,
es verdad.
No durante su vida, porque yo creo que él, el bajón de fútbol, el bajón físico que sufre, lo sufre porque su vida no es ejemplar y precisamente por eso deja de ser la estrella que fue. Pero evidentemente en este momento sí que se ha convertido en un ejemplo de un jugador que puede marcharse mal, que puede marcharse sin tener ningún futuro en el Real Madrid y convertirse en la actualidad, para mí, en uno de los 3-4 jugadores más importantes en la plantilla del Real Madrid en estos momentos, porque está aportando todo lo que necesita el equipo. Aporta una verticalidad con su visión que es muy importante, aporta una llegada, aporta gol como el otro día, está aportando mucha energía. Es verdad que le faltan conceptos defensivos, pero bueno, los de vez en cuando los enseña y a partir de ahí pues...
Pero en Sevilla es... Anda, que nos sustituyó, claro, estos conceptos hoy, que no tiene con esfuerzo.
Exacto, pero hoy además hay un jugador que es protagonista que debe fijarse más en James, que es Dani Ceballos. Lo estabais comentando antes en el informativo, cómo se ha marchado, cómo hoy no da la impresión de que tenga mucha ilusión por volver al Real Madrid por las declaraciones que ha hecho, pero si vuelve, debería volver para ser un jugador importante.
La situación es radicalmente distinta. Él está encantado porque es titular en su equipo.
Claro, se marchó igual que James.
¿Sí? El modelo, ahora sí que les escuchamos a Ceballos, pero... El modelo que yo creo que debería seguir Gareth Bale, porque ha habido una situación que yo creo que ha sido muy similar este verano, con matices y con diferencias, claro, pero yo creo que la situación que más se le acerca es la que ha vivido Ivan Rakitic, que ha sido moneda de cambio para fichajes del Barça, que ha sonado en un montón de... en todos los foros, como os regalamos a Rakitic a cambio de que nos mandéis a Neymar, por ejemplo. Eso es lo que más ha sonado este verano. Gareth Bale también ha sonado para que salga del Real Madrid. Se dice que no han llegado ofertas, pero que mire Gareth Bale cómo está hoy. Si es cierta la información de las, que yo, bueno, no sé, ellos tendrán sus fuentes, pero puede mirar Gareth Bale y compararse cómo está Ivan Rakitic a día de hoy y cómo está él. O sea, yo no tengo dudas de que dentro de un par de semanas, cuando juegue, no albergar ninguna duda de que si el Madrid tiene que salir con un 11 de gala en el Nou Camp, yo entiendo que Gareth Bale estaría.
Sin duda.
Sí, pues entonces eso le coloca, yo creo, en un plano de privilegio con respecto a otros jugadores, es que incluso de la plantilla del Real Madrid.
Yo, sinceramente, no entro ya a valorar la noticia de las...
No, no, que yo digo...
Simplemente
que no
valoro lo que veo. Y yo veo a dos jugadores a los que yo he criticado en otras ocasiones, como son Bale y James, que cuando salen hacen porque además se note que se están esforzando. O sea, lo hacen. El otro día hay jugadores que cuando les salen desde el banquillo les cuesta más entrar. A Asensio, por ejemplo, le costaba más entrar. Bueno, James el otro día salió.
Salen jugadores que salen hasta enfadados por ser suplente y se nota desde la grada, pero James el otro día tuvo 7-8 minutos que nos aprovechó.
Y no es solo una vez, ha sido una, dos, tres, cuatro...
Sí, fíjate el caso de Bale el otro día en el Bernabéu. A mí... Es verdad que nos quedamos con la floritura del pase, que fue increíble. Su primera parte fue francamente buena, pero la segunda parte volvió a adolecer de los grandes problemas que ha tenido que demostrar en los últimos tiempos, que es que en el Real Madrid hay solo tres fases de juego de Gareth Bale: lesionado, desaparecido o estelar. Son esas tres. El otro día vimos la primera parte en plan estelar, la segunda parte nuevamente desaparecido. Bueno, yo creo que el Madrid ya le reclama, igual que antes hablábamos del salario, de los rankings y de todo esto, el madridismo le reclama que sea estelar durante al menos 90 minutos.
Pero tú fíjate, Azpitarte, cuando el Real Madrid pone a Gareth Bale de extremo frente al Villarreal, Zidane pone a Mendy de lateral izquierdo y no a Marcelo, porque todavía Zidane dudaba del compromiso defensivo de Gareth Bale. El otro día a Gareth Bale le pone de extremo derecho, teniendo por detrás a Odriozola. Gareth Bale, igual que todo el Madrid, en la segunda parte flojea y se vienen abajo, igual que todo el Madrid. Pero lo que no se viene abajo es la participación, concentración de Gareth Bale en la parte defensiva y táctica. No, y yo cuando he tenido que criticar a ese jugador he sido el que más le he criticado, pero ahora se le ve de otra manera a él y a James en particular, porque se nota más. Hay otros jugadores que lo siguen haciendo, pero se les nota menos por que antes no tenían esa desidia. Entonces, claro, si esos jugadores van a seguir manteniendo ese nivel de intensidad con la calidad que tienen, o se lesionan o van a volver a ser unos jugadores de altísimo nivel. James, con la calidad que tiene, si le echa esas ganas en el terreno de juego, supongo que las estará echando también en los entrenamientos. Y eso al final te va a llevar a que triunfes, a no ser que, en el caso de James, porque Bale parece que tiene un puesto consolidado, porque parece que el centro del campo del Madrid van a ser Casemiro, Valverde y o Kroos, o sea, Casemiro, Kroos, Valverde.
Valverde el otro día fue
tremendo. Y entonces James lo va a tener más difícil.
Tengo que decirte además que en la planta más noble del Real Madrid están absolutamente emocionados con Valverde. O sea, el otro día le destacaban como el mejor jugador con diferencia del...
Pues se dice acertar sin querer. El Madrid acertó con Valverde sin querer. O sea,
¿perdona?
Yo lo he encontrado.
¿Cómo?
¿Zidane? Pues si Zidane quería a Pogba.
Ya, hombre.
Si hubiera traído a Pogba, no hubiera jugado a Valverde ni en sueños.
Ya, pero...
Y ahora se han encontrado que es un futbolista como la Copa de un Pino.
Tiene parte de...
Tengo toda.
Vamos a ver.
¿Valverde hubiera jugado si hubieran traído a Pogba?
La verdad es que hay que reconocer que por Valverde han apostado todos los entrenadores.
Todos.
Que el Real Madrid. Todos.
Todos.
Sí, menos Zidane, que no lo quería. Que quería a Pogba en su lugar.
No quería a Valverde.
Quería otro jugador más.
No quería a Pogba por delante de Valverde.
Pero vamos a ver.
O me lo estoy inventando yo.
Hombre, Pogba, yo creo que hoy en día sigue estando por delante de Valverde.
Pues a ver.
Porque el otro día fue el mejor, pero...
Pogba, para empezar, nunca me ha enamorado. Sinceramente,
vamos
nunca.
A ver, el Madrid no se encuentra Valverde. El Madrid ficha, como ha fichado a otros jugadores jóvenes,
y es culpa
después
Valverde.
De estar buscando mucho, hacer esas apuestas, si te traes a Valverde con 19 años. O sea, el Madrid no se lo encuentra. No se ha encontrado.
El plantillón que te mandé hace poco, sub-21.
No, no se encuentra. Bueno, pues rectifico. Bien. Zidane se ha encontrado a Valverde.
Zidane, la temporada pasada, ya se decía que por el único que apostaba de los jóvenes valores era por Valverde. No apostó por Ceballos, Marcos Llorente tampoco, pero que al único, y de hecho, si no te fías de mí, Gonzalo, le puedes preguntar a Valverde. Le puedes preguntar a Valverde y podemos recuperar las declaraciones de Valverde diciendo lo que ha estado haciendo Zidane con él en los entrenamientos. Porque Valverde decía, Lo que pasa es que Zidane me dice que tengo que tirar más porque en los entrenamientos la rompo.
Sí.
Zidane me dice que tengo que perder la timidez y la vergüenza y robar y echar adelante.
Zidane le dice muchas cosas. A los jugadores que quería, probablemente no estaría jugando.
Mira con lo que se ha encontrado, mira con lo que se ha encontrado el Real Madrid, ¿eh? Así, por azar, ¿eh? No por Eden Hazard, sino por azar, ¿eh? Real Madrid sub-23, ¿eh? Lunin, Odriozola, Militao, Vallejo, Asraf, Reguilón, Valverde, Ceballos, Odegaard, Vinicius, Kubo, Asensio, Brahim, Rodrigo y Jovic, ¿eh? Te sale un superplantillón para competir directamente con los más grandes, ¿eh? Sí, entonces, eso es con lo que se ha encontrado el Real Madrid.
Sí, sí, ¿dónde están todos?
No, ¿dónde van a estar? Esa es la pregunta. Me parece, yo creo que hoy en día...
Entonces, Valverde está en la misma...
¿Quién firmaría tener esta plantilla?
Valverde está en la misma línea que el resto de los 10 futbolistas. Es decir, que ninguno ahora mismo es titular habitual en el Real Madrid. Por eso decir que como no juega habitualmente, hombre, Zidane se lo ha encontrado...
Hombre, Ramos es titular, Carvajal es titular, Benzema...
Digo de los que ha leído Vicente, que no, son no, todos jóvenes. Es que Valverde tiene 21 años, que a lo mejor te crees que tiene 28 y parece que como no cuenta con él, te digo que... ¿Ves lo que está haciendo con Vinicius o con Rodrigo?
Que no juega.
Juegan de vez en cuando. Que Valverde va a jugar de vez en cuando.
No. No yo, creo, ¿eh? Yo creo que va a jugar mucho.
Yo te digo que la...
Irá jugando progresivamente apuesta, si lo va haciendo bien.
La apuesta de Zidane. Es que en este caso, Gonzalo, la apuesta de Zidane por Valverde es la más clara que hay. Más que por Vinicius, que no. Más que por Rodrigo, que no.
Sí,
si tú me dices...
Ahora sí.
Si tú me...
Ahora
no
sí.
Tiene otro... Es que no tiene otra solución.
Zidane... ¿Cómo ahora? Que os estoy hablando de la temporada pasada.
Zidane en verano,
que Zidane es el que ha hablado de Valverde, que es el que ha estado todo el rato con Valverde.
Si Pogba viene al Madrid, ¿en qué posición hubiera jugado?
A ver,
primero, esto es muy sencillo. Pero, ¿quiénes hubieran jugado?
La misma.
¿Cross?
No, la misma no.
¿Cross?
No.
Casemiro,
la misma,
Pogba,
pero menos.
¿No? Probablemente.
Claro.
No se sabe. Bueno, bien.
O Valverde le iba a quitar el puesto a Pogba y por esto iban a gastarse 150 millones.
No, pero aún fichando a Pogba, se hubiera quedado con Valverde.
Sí, que sí, pero ¿vale? Si eso también sí, lo digo yo.
Sí, pero cuando tú apuestas por alguien, no apuestas por alguien y le pones por delante a alguien para que...
Pero que hay distintas apuestas con cada futbolista. Puedes apostar para ponerle de inicio desde el partido 1 hasta el 38. Hay otras que son, va a tener un papel secundario y se va a ganar minutos. Y el de Valverde es este segundo. Es un jugador joven en el que cree Zidane.
Muchísimo.
Zidane cree en Valverde. Además, lo que pasa es que queremos está... ya...
No. Yo no pero
has dicho que se lo ha encontrado.
Sí, y se lo ha encontrado. Como titular se lo ha encontrado.
La mano, ha metido
porque
la mano
si no,
en el bolsillo.
Si no, no hubiera sido titular. Si tú lo sabes,
mira,
igual.
Mira,
si le traen a los jugadores que él quería, Valverde no juega.
Gonzalo, si tú me dices que Zidane se ha encontrado a Bale y a James, yo te digo, tienes razón.
No, Bale y a James quería quitárselos de medio, todo el mundo
razón,
lo sabe.
Porque no apostaba por ellos y de pronto, como no le ha quedado otra, se ha encontrado con que Bale y James han dicho, pues doy un paso adelante, como Guardiola se encontró con Eto'o y no sé cuántos más.
Deco.
Es así, pero en el caso de Valverde, si es que...
Vale, pues te cambio la esta. No se ha encontrado con Valverde, pero quería a Valverde como segunda opción y al final ha tenido que utilizarlo como primera.
Claro, primero.
¿El que vale así?
No, porque...
Ah, tampoco.
Gonzalo, que no lo sé, porque si llega a fichar Pogba, no sé si era otro el que se cae del once titular. Porque Valverde, y te vuelvo a remitir a sus declaraciones... Ha dicho, Zidane hablando conmigo, me quería de 5 y de 8. No sé si... Pero podemos hacer ficción, pero como es ficción, vosotros tenéis una opinión.
Que no es ficción, es que quería traer a Pogba.
Que sí,
no es ficción.
Lo que yo creo... Que sí. ¿Y quién te dice que no quería montar un centro del campo diferente? ¿Quién? Con Pogba y con Valverde, con dos centros...
Pero por una sencilla razón,
llegadores.
Es que estáis estrechando el centro del campo del Real Madrid a exclusivamente tres jugadores. Ni Valverde es titular absoluto, porque cuando estén Kroos, Modric, Casemiro, esos van a ser los titulares absolutos.
Mm-hmm. Pues tengo mis serias dudas de que Modric vaya a ser titular en muchos partidos.
Con Modric bien va a ser el titular. Otra cosa es que no termine el partido. Pero cuando esté bien va a ser titular. Más allá de eso, lo que hay que tener en cuenta es que en el centro del campo del Real Madrid, viendo los poquitos jugadores que tiene este año, la enorme exigencia que tiene el Real Madrid, además en esa posición por tener a tres arriba y por lo tanto más desgaste de los tres de abajo, del centro, quiere decir que va a haber muchísimas rotaciones y que con Pogba Valverde seguiría jugando mucho.
Eso no lo niega nadie.
Claro.
Porque en esta mesa se ha dicho que el día que se... Bueno, se ha dicho, no, lo he dicho yo, perdón por la autocita, pero el día que se lesione Casemiro, el Real Madrid va a tener un problema añadido.
Bueno, lo que se ha dicho, que estoy orgulloso de vosotros.
¿El qué?
Ayer es verdad que estaba en otros menesteres y no pude oír el programa, pero no sé si lo hicisteis o no, pero hoy estoy orgulloso de vosotros de que después de la lesión de Toni Kroos no se ha hablado de esa absurda teoría masónica sobre...
¿Masónica?
Masónica sobre...
Es una conspiración, sí.
Las lesiones...
Gareth Bale, por cierto, no sé si está lesionado o no. que tenía molestias. No. Esperemos que no.
No, que yo no he visto nada.
Bueno, pues terminó el partido mal, ¿eh? Sí. Lo que yo no sé es si en estos partidos previos a grandes desplazamientos con las selecciones, los jugadores ya empiezan a más o menos, ay, que me duele aquí, ay, que me ha dado un tirón allá.
Ahora, Madrid tiene un par de partidos antes del Clásico, son en Mallorca. Ahí
¿tiene uno?
No, solo uno.
Bueno, luego tiene otro de Champions.
Ah, vale.
Sí, ah, pero digo...
De Liga solo tiene uno, que es la visita a Mallorca.
Solo falta que se
que no va a jugar ese partido, por cierto, que es interesante, va a ser el primero que no juegue Casemiro.
Ah, porque tiene, ahora amonestación, porque no tiene, seguro, no es seguro, vamos a ver.
Me juego una comida, si quieres. Además que tú sueles ir a mejores sitios que yo, así que me la juego.
Pero ¿por qué? Porque
Sergio, has venido, no sé si has descansado lo suficiente, pero has venido con una inquina y estas cosas y tal. No,
quizá con los años empiezas a decir...
Sí, te vuelves cascarrabias, ¿no? Sí.
¿Os creéis?
No, ¿os creéis? Con los años como si tuviera 80, vamos.
Hombre, o sea, ya llevo 10 aquí en esta emisora.
Está consolidado en el vestuario y habéis pensado que porque venía de vacaciones le podíais dar de collejas.
Relajado.
Tal, no sé qué, de pronto el chaval se revela y entonces ya tiene inquina él. Muy bien, yo he apostado
muy bien,
por ti.
Muy bien, pero, no le sea, pero a Dieter no le sacudas, ¿eh?
No,
hombre, a Dieter,
muy bien.
A Dieter no, a Dieter no.
Me dejas francamente preocupado porque hoy yo creo que no ha recibido ningún sopapo.
¿Cómo?
Y sin embargo, hoy, el que reparte, ¿sí? Hoy no ha recibido ni uno. El día que reciba, Dieter, no sé cómo le vas a defender porque ya has gastado todo.
Ya he atacado a Vicente por una vez sin que él me ataque previamente.
Toda tu actitud defensiva ha caído en este momento.
Hay que decir que va a mejores restaurantes que tú, eso no es ninguna. Ataque.
De hecho, es una realidad. Es una realidad. Solo hay que ser
yo lo tomaba como un elogio. Está diciendo yo que soy un harapiento tal.
De hecho, es mi oportunidad para ir a esos restaurantes porque me lo juego a que Casemiro no va a estar en Mallorca de titular porque tiene 4 tarjetas amarillas y a diferencia de Piqué no va a poder forzarla porque si lo hace se pierde el Clásico.
Bueno, yo te digo...
Tampoco está Cross.
No, y además no. Casemiro supongo que estará con Brasil estas semanas, ¿no?
Sí, yo te digo que
no,
si
aunque
Casemiro...
Aunque no lo estuviera, yo te digo que no juega ese partido porque si ve una amarilla se pierde el partido ante el Barça.
A ver si aceptas esta apuesta. Solo tengo que meterle un matiz.
Te he convencido, ¿vale? Creo.
No
te he convencido.
Piqué,
pero
no, solo tengo... noche, de verdad.
No, me has convencido no. Porque te voy... Porque
¿tú crees que va a jugar Casemiro en Mallorca?
Pero necesito meter un matiz en todo esto, que es... Porque nunca sabremos si sería por acumulación, para evitar la acumulación o por desgaste físico. Pero... Necesito saber dos cosas. Primero, entre el partido de Mallorca y el Barça y Champions, sí, ¿no? Sí. Eso ya cuenta. Segundo, porque entonces puede ser que descanse sabiendo que tiene 2 partidos y aprovechen el tema de la acumulación.
Sí, porque, ojo, además el partido que tiene es en Turquía contra el Galatasaray. Si no gana ese partido el Madrid,
con lo cual va a jugar, diciendo adiós. Con lo cual va a jugar Casemiro, ese seguro.
No, seguro.
Si el Madrid no gana ese partido, Vicente Espitarte empezará a elogiar por primera vez en 10 años la Europa League. Empezar a hablar de la grandiosa competición que han ganado grandiosos
esa
equipos
que Luis
como el
nunca
Sevilla.
Se acordaba cómo se
y Luis Herrero igual. O sea, sí,
la verdad es que no había previsto verme en esta situación.
No, ¿verdad?
Tengo que empezar a modificar
tampoco.
Argumentario. Voy
Luis Herrero
a empezar
tampoco.
A
es probable incluso que Luis Herrero ya no... Si el Madrid pierde en
Turquía,
manera, no vuelva.
¿Hay manera de que te eliminen de la Champions si no jugar la Europa League?
Yo creo que sí.
Quedar cuarto, ¿no?
Sí, si quedas cuarto de grupo.
Pues entonces, como hacen los de la NBA, el tanking, como hacen los de la NBA, que vayan... Que en ese caso, que fueran a por el cuarto para evitar ciertos...
Este es el espíritu del madridismo.
No.
¡Sí, señor! ¡Viva la deportividad!
¿Has visto cómo terminaba la frase? Para ahorrar el bochornoso ejercicio.
Ya me ha llegado el argumentario.
Ah, bien.
En aras del futuro del Real Madrid, lo mejor que le puede pasar al Real Madrid este año es que el Real Madrid sub-23 que acabo de citar dispute la Europa League para que se vayan asentando en una competición europea.
La mitad de esos están en otros clubes.
Hay que trabajar por ello.
Hay que repescar a Kubo, hay que repescar a Odegaard.
Mercado de invierno, todos de vuelta, ¿eh?
Está bien, no hemos escuchado a Ceballos. Vamos a escucharle un poco, hombre, que está ahí concentrado con la selección española, jugador del Arsenal. Ha dicho cosas interesantes, ahí está.
Sí que ha habido bastantes lecciones, pero no me da pena, sino yo sé mi objetivo cuál es este año, sé de un primer momento lo que tengo en mi cabeza, que era jugar, disfrutar, y ahora mismo estoy muy feliz en el Arsenal. He jugado 10 partidos donde estoy demostrando poco a poco mi mejor nivel, pero es difícil porque al principio una adaptación siempre cuesta, pero ahora mismo estoy donde quiero estar y estoy muy feliz.
Bueno, pues si habéis escuchado este audio con detalle,
sí.
Luego vas a la prensa y algunos titulares es: no he disfrutado en el Madrid en los últimos 2 años.
Sí, encima te lo entrecomillan.
Sí, sí, tienes. Es que, o sea, que lo no que lo está diciendo es tal cual.
No.
Es una deducción que podría hacer Vicente perfectamente.
Oye, ya.
Esa misma.
En el Real Madrid. Vamos a ver. En el Real Madrid.
Estoy muy a gusto aquí. Eso significa que estaba.
No, en el Real Madrid no jugaba ni disfrutaba del fútbol.
¿Que no ha dicho eso?
Es lo que muchos dicen que ha dicho Ceballos en este extracto de sonido que acabamos de escuchar. Y además, entrecomillado. Lo digo porque.
Dice, ahora estoy jugando y disfrutando. Me parece que dice, antes no. Y entonces dices, ¿antes no qué? ¿Jugar o disfrutar? No lo sabes. Dice, pues me tiro a la piscina y entre comillas que es disfrutar. No, a lo mejor está diciendo...
No, ni lo uno ni lo otro. Ni disfrutaba, ni jugaba.
Bueno, pero... Y aunque lo diga, porque si dice, en el Real Madrid antes ni jugaba ni disfrutaba. O lo que haya dicho antes, no, aunque lo diga, es entendible que uno no disfrute de una situación
cuando no juega. Claro.
Y ahora está en el Arsenal. A mí los jugadores, y Reguilón cuando está en el Sevilla dice, yo ahora estoy en el Sevilla, soy un profesional. En mi casa, que es el Madrid, me han enseñado que me debo al equipo en el que estoy. Pues oye, si lo mejor que pueden hacer los cedidos del Real Madrid y de otros equipos es darlo todo. Darlo todo.
Pero si navegas un poquito por las redes sociales...
Ya me están atizando. Pues mira, es que esa gente... O
no,
sea...
pero que se está creando ya una opinión generalizada de Ceballos de que es un desagradecido con el Real Madrid,
sí, sí,
que
cada vez
que puede critica a Zidane, y yo creo que dijo algo malo de Zidane, pero ya un momento que se está sacando de contexto.
Es un poquito forzado, sí. Es un poco forzado lo que se está montando.
Sí. Pues,
y deberían poner un poco, ¿por qué?
Porque eso da igual. Si triunfa en el Arsenal, volverá al Real Madrid y triunfará en el Madrid. Y
está el caso de James y de Bale.
Sí, pues es verdad que esos casos, como decía antes, son el ejemplo. Pero el caso de Ceballos es que ha salido, yo creo que un pelín... Tengo la impresión de que ha salido peor porque yo creo que la relación entre los dos era peor que con... O sea, entre Zinedine Zidane y Dani Ceballos era peor que con los otros.
Pero por favor, peor que con James. Yo,
es verdad que
tenía que medio Colombia amenazando a Zidane.
No, es que hay que recordar que James
y medio Costa Rica también.
Inter.
Oye, que es verdad.
Medio Colombia.
Que es verdad.
Amenazando
es verdad,
a Zidane.
Colombia. Es Zidane es número uno, vamos.
Ahora es el enemigo público número uno.
Pero vamos, que se
hasta hace dos semanas.
Pero vamos.
Que no te quedes en Madrid, que es un desagradecido Zidane, que no ve tu calidad. Vamos.
Sois un poco exagerados, ¿eh? Pasar de.
¿En YouTube?
Que pasar de las declaraciones de Sergio Valentín diciendo que eres un desagradecido, que no te quedes en Madrid, que no sé cuánto
ha pasado. Veas en YouTube que los periodistas
eran
así. Por
decir lo que habéis dicho es muy grave, yo creo.
Hombre, que no, que en Colombia se había creado un clima de opinión, igual que se crea...
Pues que en Costa Rica también, con Keylor.
Por supuesto. Vale,
incluso,
por supuesto.
Como los futbolistas más populares en Colombia, exfutbolistas, Valderrama, todos criticando a Zidane.
Bueno, yo creo que, por suerte, el entrenador del Real Madrid no tiene en cuenta ese tipo de críticas. ¿Eh?
Bueno,
ni las de este programa tampoco.
Que nos tenemos que empezar a... Tenemos que empezar a cerrar el tenderete. Artifin. Lo que viene a partir de ahora es un programa Artifin, lo sabe todo el mundo, pero Dieter se esfuerza todos los días en que así sea. Sí, es un programa que está bien engrasado.
Antes de cada partido y antes de cada programa,
es un programa donde funciona el cartílago a la perfección. No hay crujidos, está todo perfectamente engrasado. Y además, podemos decir que el gel funciona, que es una auténtica maravilla. Esto también lo utilizo yo, Gonzalo, el gel de Artifin. Bueno. Para farmaciamundonatural.es, ya saben, el condroitin insulfato, glucosamina y todas estas cosas. El cartílago hay que cuidarlo a la perfección, que es el airbag de las articulaciones. Lo que viene ahora es un ejercicio de anticipación periodística como no se ha conocido nada igual en los últimos años en la radio española. Lo digo en serio, ¿eh? Es que sí, un ejercicio de consultoría política, también podríamos decir, porque si los políticos escuchasen el espacio que viene todos los días a partir de las 4 de la tarde, se ahorrarían muchos disgustos y les iría bastante mejor. De manera que, Dieter, tú quieres hacer algún tipo... Mejor que lo escuchen, ¿no?
Sí, porque... ¿Cuándo empezó a triunfar Zidane? Está claro.
Sí.
Cuando empezó a escuchar las alineaciones que le hacíamos en Fútbol Radio.
Está claro.
Bueno, pues no es solo Zidane el que escucha Fútbol Radio. Puede sonar duro, ¿eh? Pero nos consta que en Galapagar hay otros dos que escuchan este programa.
Si Pablo Iglesias sube más allá de los 50 escaños, el responsable será Dieter Brandau. Que lo sepan ustedes. Adiós, adiós, adiós.
Fútbol es Radio. Con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.